Definitivamente no va a haber público en los estadios de primera y segunda división, pero sin embargo sí va a poder entrar público en esos partidos de segunda B que juegan en Extremadura los dos próximos fines de semana y donde se juegan las cuatro plazas de ascenso a segunda división. Pero todo esto sucede cuando se ha levantado el estado de alarma, cuando una generación de jóvenes sale a la calle a celebrarlo con esa despreocupación temeraria de la que nos hablaba antes Joaquín, y otras generaciones más mayores se escandalizan y se indignan por esa temeridad. Doctor José Luis Calleja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Ramón.
Pues todos hemos sido jóvenes, pero ¿la juventud la cura el tiempo o la cura la desgracia, eh?
Hombre, está claro que parece que no hemos aprendido demasiado. Sabemos que todo este tipo de algaradas callejeras acaban inevitablemente en un número de contagios. Algunos de esos contagios probablemente para esa gente joven no va a suponer más allá de dos días en casa con fiebre o con dolor de cabeza, pero alguno se lo va a pegar a su padre, de ellos acabarán alguno en el hospital y algún otro en la UCI. O sea, esto es, ya sabemos que ocurre así.
O el abuelo en el cementerio.
O el abuelo en el cementerio, aunque esta vez es verdad que los abuelos están vacunados. Y tienen, lógicamente, mucha menos. Pero estamos viendo en el hospital gente con 50, con 52 años, padres de muchos de estos que están saliendo en las fiestas sin mascarilla y, en fin, pues que sabemos que están acabando en el hospital y que acaban en la UCI.
Porque realmente, si nos hiciéramos un horizonte de optimismo, esas fiestas podrían realizarse a lo mejor cuando acabe el verano, entiendo yo, ¿no?
Sí, entiendo que cuando hay un porcentaje de gente más importante que esté vacunado, pues realmente se puede, de alguna manera, pues volver a la normalidad. Pero volver de 0 a 100 por un decreto de que en un momento determinado, un día a las 12 de la noche, se acaba un estado de alarma, pues bueno, es otro despropósito más en la gestión de todo esto, que yo creo que no se sabe transmitir a la gente, que una cosa es que, en fin, se vayan flexibilizando y vayamos intentando normalizar la vida de una manera prudente y razonable, y otra cosa es pues pasar de 0 a 100 en una noche, ¿no? De las 11 a las 12 de la noche.
Yo quería hacerle una pregunta puramente profesional, sin querer meterle ningún charco, pero cuando ha dicho el presidente del gobierno hoy que estamos a 100 días de conseguir la inmunidad de grupo, 100 días son 3 meses y 10 días, entiendo yo, ¿no? Sí. ¿Qué significaría eso? Pues que estamos a mitad de agosto, que a mitad de agosto tenemos ya la inmunidad de grupo.
Bueno, yo sinceramente lo veo bastante optimista, pero todo depende del número de vacunas, ¿no? que puedan llegar. Nosotros, yo creo que se ha demostrado que, digamos, el sistema puede poner más de 500.000 de vacunas diariamente. Yo creo que incluso contando con las mutuas, los médicos, hospitales privados, podríamos llegar hasta 1.000.000 de dosis diarias. El problema es que tienen que llegar las vacunas suficientes, ¿eh? Hay que pensar que desde enero que están aquí las vacunas, estamos en el mes de mayo, todavía no hay 10.000.000 de españoles que estén con la doble pauta vacunada.
No, y luego las intoxicaciones con la AstraZeneca, que si da trombos, que si no da trombos, que ha metido mucho miedo a mucha gente, ¿no?
Bueno, toda la gestión ha sido terrible.
Sí, ha sido horrible,
incluso,
vamos.
Incluso ahora mismo, pues, esta situación en la cual hay gente que está esperando la segunda dosis, ahora nos enteramos que la Unión Europea no renueva el contrato con la AstraZeneca, pues una de las balas que tenemos pues está siendo infrautilizada, cuando en otros países, como ha sido por ejemplo Inglaterra, que han vacunado prácticamente a toda la población con AstraZeneca, pues se ha visto que ha funcionado, ¿no?
Claro, es que yo me comentaba una amiga mía que se había puesto la AstraZeneca y que estaba feliz, vamos, que en Inglaterra su familia se la habían puesto todos. Dice que lo único que les mandaban allí, decían que era a los dos días siguientes andar para esa historia que decían de los posibles trombos, ¿no? Como hacer ejercicio.
Sí, bueno, es un ejercicio, lógicamente, pues disminuye. De todas maneras, tampoco se ha demostrado que eso disminuya la frecuencia de trombos en estos pacientes. Pero vamos, que solo hay que ver el ejemplo de Inglaterra, que es uno de los países que está en mejor situación ahora y que ha vacunado desde el principio a todas las edades con la vacuna que tenían en ese momento, que era AstraZeneca, que era la que disponían de un mayor número de ellas.
Y ahora, si la Comunidad Económica Europea no compra más vacunas a la AstraZeneca, ¿nos podríamos encontrar con que la segunda dosis de la AstraZeneca no se pudiera poner aquí o no tuviéramos esos recursos?
Bueno, yo en fin, espero que el número de gente que se ha puesto a AstraZeneca aquí en España pueda tener la posibilidad de colocarse la segunda, pero de nuevo todavía no sabemos si en nuestro país van a autorizar incluso para los voluntarios que se pongan la segunda dosis de AstraZeneca o se pongan otra vacuna para la que supuestamente están haciendo un estudio. Uh-huh. En fin, esto, insisto, no ayuda mucho a que la gente confíe, que es lo que hace falta ahora, que no haya gente que por este tipo de situaciones le llamen para ponerse la vacuna y prefiera esperar o no ponérsela. Uh-huh. Esperar o no ponérsela significa que en un momento determinado te puedes contagiar y te puedes poner muy malo, ir al hospital o ir a la UCI. Uh-huh.
Doctor, ¿en un paciente vacunado tiene sentido seguir haciendo test?
Pues de momento, mientras el virus esté circulando de manera generosa, como está circulando en el momento actual, vemos el número de personas que están infectadas todos los días, pues y dado que la vacuna no previene al 100% de que tú puedas coger la infección, aunque sí previene de que la puedas desarrollar una enfermedad grave, pues en estos momentos se sigue haciendo, por ejemplo, a los pacientes que se van a operar en un hospital o que van a hacerse una prueba, pues se les sigue haciendo la prueba de la PCR o la prueba de detección de test de antígenos. En el momento en que el virus circule muy poco y además esté vacunada la mayor parte de las personas, como la probabilidad será muy pequeña, pues entiendo que eso es lo que permite, lo que quiere, conseguir el pasaporte vacunal, ¿no? Que la persona que esté demostradamente vacunado con dos dosis, hayan pasado al menos 10 días de la segunda dosis, pues no tenga que hacerse las pruebas.
Porque los anticuerpos naturales, esos anticuerpos que se producen por haber pasado la enfermedad, ¿son distintos a los que proporciona la vacuna?
Sí, esto es muy importante porque efectivamente los anticuerpos que genera la vacuna va contra una proteína que no son las que se detectan en los test de anticuerpos que utilizamos para saber si hemos pasado o no la enfermedad. De hecho, ha habido personas que por no conocer este concepto, se han hecho una serología de las serologías habituales después de la vacuna y han supuesto que no han desarrollado anticuerpos, ¿no? La serología vacunal es una serología diferente a la que hacemos habitualmente para saber si una persona está en contacto o no con el virus.
Fíjese que ahora estaréis leyendo muchos de vosotros la historia esta que el presidente de Estados Unidos, y ha habido varios presidentes que han propuesto la solución de liberar las patentes. Como se están pidiendo más vacunas y no se da abasto, la solución sería liberar las patentes y que todos los laboratorios se pongan a fabricar vacunas. ¿Cómo se puede liberar las patentes pero al mismo tiempo proteger el derecho intelectual de los que han creado esas vacunas?
Es complicado. Yo particularmente soy muy partidario de defender el derecho a la propiedad de la gente que ha desarrollado estas vacunas, que ha invertido mucho dinero, pero por otro lado, es conocido que esto no va a acabar no solo cuando España esté vacunada, sino cuando esté vacunado todo el mundo, incluido el tercer mundo. Entonces, y ahí no hay vacunas, o hay muy pocas vacunas disponibles. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo con las compañías para una especie de pérdida temporal con compensación de esta patente. O sea, liberar las patentes de manera temporal en un momento en que nos hace falta producir muy rápido las vacunas, pues puede ser una solución siempre consensuada con las compañías. Yo creo que es la mejor manera de conseguir que no solo España, sino que África, que Latinoamérica, que algunos países de Asia, donde prácticamente las vacunas, pues como estamos viendo en algunos países como India, pues realmente son muy, muy escasas, pues se pueda. Y hasta que no se solucione eso en todos esos países, no vamos a tener solucionado el resto del mundo el problema. O sea, que está bien esto de mirar lo de España, pero hay que mirar también un poco más allá.
Aunque tú estés vacunado, si hay países que tienen ese índice tan alto como pueda tener India, el riesgo es que puedan volver brotes aquí.
Pues claro, lógicamente en este mundo global, si autorizan a que la gente se vaya desplazando, y es más, lo que muchos virólogos dicen es que el estar circulando de manera tan importante virus como está ocurriendo en la India, favorece la aparición de mutaciones que cada vez más se pueden hacer más resistentes las vacunas. O sea que lo importante es terminar cuanto antes de una manera global con el virus, y para eso necesitamos producir vacunas lo más rápidamente posible. Yo creo que eso lo entiende casi todo el mundo, y creo que se puede buscar una solución inteligente para que las compañías vean compensado su esfuerzo y a la vez, digamos, se haga de manera rápida. El tiempo aquí es crucial, es muy importante. Entonces, tenemos que entender esto y buscar una solución inteligente para conseguirlo.
Ahí en la clínica Puerta de Hierro están vacunando, ¿no?
Pues sí, sí. Se ha montado un dispositivo vacunal para los pacientes de riesgo que vienen incluidos en los grupos preferentes de vacunación, como también para la población general.
¿Y qué vacuna te toca? O sea, ¿eso va por edades? ¿A quién le toca la Moderna, la Pfizer, la AstraZeneca? ¿Eso cómo va?
Bueno, yo creo que hay algunas directrices de la estrategia vacunal, insisto, que sobre la cual no hay una evidencia científica muy importante. Las edades, yo sinceramente creo que es absolutamente ficticio que un señor de 69 o de 71 se tenga que vacunar con una vacuna diferente, pero eso es lo que se ha determinado desde el Ministerio, una estrategia vacunal que separa las vacunas de la de AstraZeneca del resto de las vacunas. El resto de las vacunas, tanto la Pfizer como Moderna, que son vacunas basadas en RNA mensajero, o la de Janssen, se están poniendo en grupos de edad, por un lado a los menores de 60 años y a otro a los mayores de 70 años, y en los grupos de 60 a 70 años pues se puede poner cualquiera de las vacunas que están produciéndose. La Janssen... Es un poco confuso porque, insisto, no está basado en ninguna evidencia científica. Hay países que están haciendo otra cosa diferente, hay países que utilizan la de AstraZeneca hasta los 55, a los 60, 65, en fin. Pero bueno.
Que le iba a decir que la Janssen es la que solamente es una dosis, ¿no? Sí. ¿Y esa se está poniendo mucho en España?
El número de vacunas que están llegando de Janssen es muy pequeño todavía. Parece que, y esa es una de las estrategias en las que se basa esa valoración optimista de que en 100 días vamos a conseguir vacunar a 33 millones de españoles, en que el número de vacunas de Johnson, de Janssen, van a ser muy numerosas a partir del mes que viene.
Doctor José Luis Calleja, Clínica Puerta de Hierro, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo, José.
Hasta mañana.
El transistor.